Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos con ustedes aquí en el informativo que comentará Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares de hoy. El rehén tailandés en Gaza, Subtisak Rintalak, identificado como fallecido, regresó a Israel. Una delegación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas visita Siria. Un israelí es rescatado tras deambular por Cisjordania mientras buscaba un vehículo robado. Dinamarca presenta un plan de unos 16 millones de euros para combatir el antisemitismo. Una charla histórica sobre los judíos en Mallorca, cancelada por sionista y de derechas. Estos son los asuntos que les invitamos a escuchar en este informativo de Radio Sefarad. El rehén tailandés en Gaza, Subtisak Rintalak, identificado como fallecido, regresó a Israel. Israel señaló que la familia del secuestrado, así como el embajador tailandés en Israel, expresaron su agradecimiento por los esfuerzos de Israel para devolver sus restos que fueron regresados este miércoles. Tras el regreso de este cadáver, solo los restos de un rehén, el sargento mayor Rangvili, permanecen cautivos en Gaza. La oficina del primer ministro israelí concluyó que la organización terrorista Hamas debe cumplir sus compromisos con los mediadores y devolverlo como parte de la implementación del acuerdo. Israel no cederá en este aspecto y no escatimará esfuerzos hasta que regrese a Israel.
Bueno, con este regreso de casi el penúltimo cadáver, pues estamos todos a la espera de que pronto se hallen los restos y sea devuelto el sargento mayor Rangvili. Y esto también supondría, 2 meses después, el final de esta primera etapa del plan de paz de Donald Trump. Y entraríamos en una época que creo que va a ser complicada, porque allí tendría que darse el caso del desarme completo de Hamas. Algo para lo cual se ha hablado mucho, pero jamás se ha resistido a siquiera aceptarlo después de haber firmado el acuerdo. Hoy en día, la zona donde está Hamas controlando a la población en la mayor parte de las ciudades de la franja, pues todavía hay muchas armas en posesión de los comandos del grupo terrorista, y la verdad es que esta segunda etapa se antoja bastante difícil. Ya saben, porque lo hemos adelantado incluso ayer, que hay movimientos también en otros aspectos del plan de paz, como la salida de gazatíes con rumbo a otros países o a atenciones médicas, por ejemplo, en Egipto o en otros países a los que puedan viajar, una cierta apertura en las zonas controladas por Israel. Pero, claro, primero hay que acabar con esta etapa y falta todavía este cadáver que completaría los 251 que estaban en los 251 secuestrados entre vivos y muertos que todavía conservaba Hamas.
Una delegación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llegó a Siria en la primera visita que realiza al país apenas días antes del primer aniversario del derrocamiento del gobernante de larga data, Bashar al-Assad. La delegación llegó a través de un cruce fronterizo entre Líbano y Siria y tiene previsto reunirse con varios funcionarios sirios y miembros de la sociedad civil. Poco después de llegar, la delegación visitaba un suburbio de Damasco gravemente dañado. Se espera que los diplomáticos se reúnan con las nuevas autoridades de Siria, incluido el presidente Ahmed al-Sara, y visiten el vecino Líbano el viernes y el sábado. Mientras Naciones Unidas trabaja para restablecerse en Siria, el Consejo de Seguridad levantó recientemente las sanciones contra Sara'a, un ex-yihadista cuyas fuerzas lideraron la ofensiva que derrocó a Assad el 8 de diciembre del año pasado. La ONU ha instado a una transición inclusiva en el país multiétnico y multiconfesional después de casi 14 años de guerra civil. El viaje llega en un momento crucial para la región, para Siria y Líbano, destacando los esfuerzos de las nuevas autoridades hacia la transición en Siria, así como el alto el fuego de un año en el Líbano entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah.
Sí, a mí me llamó una sola cosa la atención de esta visita, que es lógico que el Consejo de Seguridad se aproxime a un país que ha estado inmerso en una guerra civil tantísimos años, que ha estado sometido a una dictadura todavía muchos años más. Pero lo que me llama la atención es que jamás el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se había dedicado a hacer una, aunque sea una breve visita al país Siria. Y fueron casi 13 años de guerra civil. ¿Y dónde estaba el Consejo de Seguridad? Estaban en Nueva York diciendo, condenando a Israel por lo que sea, no solamente por lo que ha pasado en los últimos 2 años, que fue un ataque de Hamas, sino por lo que sea, porque todos los años hay alguna condena del Consejo de Seguridad contra Israel en general o un intento de hacerlo, pero nunca habían visitado Siria. Y mira que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas existe desde los primeros tiempos de la creación de esa institución al final de la Segunda Guerra Mundial. La verdad que llama muchísimo la atención.
Oficiales de la Dirección de Coordinación y Enlace rescataron a un hombre israelí que fue visto deambulando el miércoles por la noche por Qalqilia, una ciudad palestina en la zona administrada por la Autoridad Palestina en Cisjordania, un lugar considerado peligroso para los israelíes, por lo que se actuó rápidamente para protegerlo y transferirlo a las tropas israelíes. Una investigación preliminar indica que el israelí ingresó a pie a la zona de la ciudad para localizar su vehículo, que según él había sido robado varias horas antes. Este incidente sigue a uno similar ocurrido hace unos 3 meses, en el que las fuerzas de la Administración Civil rescataron a un ciudadano israelí que sufría una discapacidad física y que fue abandonado después de una pelea en el corazón del campo de refugiados de Deisha.
Bueno, la verdad es que es increíble, ¿no? Pero estos sucesos son bastante normales o habituales, mejor dicho, en Israel. Estamos hablando de gente que por una razón o por otra pues se encuentra en una zona en la cual pues están prácticamente sometidos a una amenaza de muerte. Recordemos allá por el año 2000 que 2 soldados reservistas, señores muy mayores, se equivocaron con el coche, entraron en una ciudad de Cisjordania cuando quisieron darse cuenta, pues la gente se abalanzó sobre ellos, los llevaron a un edificio, una multitud los asesinó y los defenestró en el total sentido etimológico de la palabra, es decir, que tiraron a los cadáveres por la ventana. Esto es un trauma que vive todavía Israel. Saben que entrar en una zona dominada por las autoridades palestinas sin control, como es esta zona de Israel, pues supone un peligro tremendo. No sé si ahora viene al caso, pero esto se refleja muy bien en las series israelíes que abundan sobre este conflicto. Así que bueno, esta persona estaba ahí buscando un coche que le habían robado y realmente se salvó casi de milagro de que estos administradores civiles que están en contacto con la población palestina en Cisjordania lo lograron sacar de allí vivo y sin ningún problema.
El gobierno de Dinamarca ha presentado un nuevo plan para combatir el creciente antisemitismo, unos 160 millones de euros hasta 2030, para impulsar la seguridad, la educación y la investigación. Las nuevas medidas aumentarán la financiación de seguridad para las instituciones judías, reforzarán los esfuerzos contra el odio online e introducirán nuevos programas para niños y jóvenes. Se nombrará un coordinador sobre antisemitismo para las escuelas y se creará una nueva asociación para combatir los delitos de odio antisemitas. Las iniciativas se basan en acuerdos previos entre partidos que expiran a finales de año. El plan surge tras un fuerte aumento de los incidentes antisemitas en Dinamarca desde el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023 contra Israel y la consiguiente guerra en Gaza. Los informes del Departamento de Registro de Incidentes Antisemitas de la Comunidad Judía de Dinamarca muestran que el país registró 207 incidentes antisemitas en 2024 frente a los 121 del año anterior y solo 9 en 2022. La policía ha registrado más de 500 denuncias de delitos de odio relacionados con la palabra clave judaísmo desde finales de 2023.
Bueno, la verdad es que cuando uno mira esta noticia, se da cuenta de que lo que pasa en toda Europa es prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, fíjense, en el 2022 en Dinamarca se habían registrado solamente 9 incidentes antisemitas. Y ahora, en el 2024, la cantidad de incidentes antisemitas ha subido a 207. Esto es por más de 30. Es decir, sea, no sé cómo es la palabra, porque no es triplicado, sino decatriplicado o algo así, la cantidad de atentados antisemitas. Y no estamos hablando de ataques anti-israelíes, sino estamos hablando de ataques a miembros de la comunidad o a gente identificada como judía porque va con la kipá por la calle, etcétera, etcétera. Bueno, esto desgraciadamente es una constante en Europa, es una constante que pese al alto el fuego, pues no está rebajando su incidencia, y de esto vamos a hablar justamente en la próxima noticia. Y vemos que el gobierno de Dinamarca ha puesto en marcha este plan, un plan que esperemos que pueda contener esto que está sucediendo. En España también se ha puesto en marcha un plan, incluso en el propio año 2023, es decir, unos meses antes de que estallara esta guerra, pero los resultados no han sido para nada satisfactorios. Es decir, se registra un aumento, un incremento también bestial de los incidentes antisemitas contra los judíos de España. Con la conciencia de que hay que hacer algo en muchos gobiernos de Europa, pero que en la práctica no se traduce en un cambio en la calle europea. Y esto responde, entre otras cosas, porque seguramente son múltiples los factores, a que los gobiernos de los países de Europa no siempre están alineados en la misma dirección que los planes que apoyan e incluso promulgan. Es decir, que a veces se pone en marcha un programa contra el antisemitismo, la educación, que esto que lo otro, pero luego los políticos dicen y hacen cosas que provocan reacciones que pueden calificarse muchas veces de promotoras del antisemitismo.
¿Puede una conferencia académica sobre historia judía celebrarse sin presiones ni amenazas en Mallorca en 2025? Por ahora parece que no. La mayor experta en los chuetas, descendientes de judíos conversos de Mallorca, autora de una tesis doctoral cum laude, no pudo impartir este miércoles una charla porque un sector radical de la izquierda la acusa de ser sionista y de derechas. La doctora, historiadora y escritora Laura Miró, debía ofrecer la conferencia El antisemitismo contemporáneo en Mallorca y sus repercusiones en la comunidad judía, pero el acto se canceló un día antes ante la presión de grupos radicales propalestinos y colectivos vinculados a Arran, grupo juvenil vinculado a la CUP, que defendieron el señalamiento ideológico para frenar una actividad cultural. La charla se reprogramará en enero en el Jordi Desrecó, esta vez con medidas de seguridad reforzadas. Es la primera vez que pasa algo así y es muy preocupante porque sienta un precedente muy peligroso, lamenta Miró tras comprobar que la obra cultural Balear, promotora de la conferencia, ha cedido a las presiones totalitarias para silenciarla. Yo iba a hablar de mi tesis, punto. Su intervención se centraba en la identidad, el estigma y la evolución histórica de los chuetas entre los siglos XIX y XX. Mi tesis analiza cómo vivieron la contemporaneidad mallorquina, las guerras, los cambios de régimen y las circunstancias adversas, y cómo el estigma se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX, explica Miró. En ningún momento iba a hablar del conflicto entre Israel y Palestina, entre otras cosas porque no soy experta en ello, añade. El pecado de Miró, según relata, ha sido declararse abiertamente sionista en redes sociales. No es nada malo, solo significa reconocer que existe el Estado de Israel, subraya. Pero para un sector cultural, ese posicionamiento bastó para intentar silenciarla.
Bueno, desde estos micrófonos queremos darle todo nuestro apoyo a Laura Miró, que ha colaborado con nosotros en muchas ocasiones, hemos hablado con ella. Es uno de los valores más jóvenes y mejor documentados sobre el tema, sin duda, sobre el tema de lo que ha pasado con los chuetas, pero también sobre lo que es el antisemitismo. Y parece que ya tiene un doctorado práctico en esta cuestión del antisemitismo, porque vemos cómo, a pesar de que la charla no iba sobre ese tema, está siendo víctima de ataques de estos grupos. Y hablando de esto y de lo que antes hablábamos, comentábamos sobre Dinamarca y el plan contra el antisemitismo, y comentamos entonces también que en España también se puso en marcha un plan así, la pregunta es, ¿qué piensa hacer el gobierno con estos grupos que logran que se cancelen charlas? ¿Qué piensa hacer el gobierno con instituciones como la Obra Cultural Balear que ceden a las presiones? ¿Qué piensa hacer con el grupo juvenil Arran, que está vinculado a la CUP y que ha presionado y que hace demostraciones y manifestaciones en la calle? Y todo el mundo parece que le importa más defender la libertad que tengan estos grupos para amenazar que la libertad que tengan los otros, y entre ellos estamos nosotros, los judíos, los sionistas, los que defendemos a los judíos o defendemos la existencia del Estado de Israel, para poder actuar en esta sociedad con nuestra propia libertad de pensamiento e intelectual. Esto es muy grave, lo digo así con todas las letras. Esto parece un incidente baladí. No es la primera vez que pasa, no es la primera vez que pasa en Palma de Mallorca, porque yo recuerdo una situación similar cuando fue Francisco Gil White a dar una charla y afuera pues se montó también una especie de manifestación. ¿Esto es normal? ¿Hay que normalizar? ¿Hay que aceptar esto? ¿Hay que aceptar que en las universidades españolas se cancelen conferencias porque el que viene a darlas es judío o porque el que viene a darlas estudió en Israel? ¿O como en este caso, porque el que viene a dar una charla se pronuncia como defensor o defensora en este caso del derecho de Israel a existir? Porque esto fue aprobado por Naciones Unidas, esto no fue una aventura y una imposición que alguien hizo en algún momento. Y recuerdo, porque no me cansaré de recordarlo, que Israel es miembro de Estado de las Naciones Unidas incluso antes que España. O sea que el derecho que tiene Israel a existir es el mismo que tiene en muchos otros países que tardaron mucho más tiempo en ser reconocidos por el resto de las naciones como suficientemente independientes para ser acogidos en el seno de las Naciones Unidas. Estoy muy indignado, evidentemente, con los ataques que se producen contra la gente que habla y no se pronuncia en contra de Israel, porque ni siquiera esta charla era hablar en favor de Israel, pero la exigencia de hablar en contra de Israel me parece muy, 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 muy cercana al fascismo, por más de que sea impulsada desde grupos que se dicen de izquierda.
Así, con este comentario cerramos el informativo de Radio Sefarad y despedimos también la semana. Les esperamos en una próxima edición, deseándoles Shabbat Shalom.